Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: ópera del año, marionetas, el fin del mundo en Viena, subasta canina. La ópera estatal bávara en Múnich fue galardonada por los Premios Internacionales de Ópera 2023 con el título de Opera Company of the Year, Compañía Operística del Año, y su producción de La Guerra y la Paz de Sergei Prokofiev fue galardonada con el Premio para la Nueva Producción. El que se otorgara una presea tanto a la compañía como a una nueva producción de la casa fue calificado como una muestra de la gran profesionalidad, la fuerza artística innovativa y un extraordinario esfuerzo de equipo por obras absolutamente magistrales. El director general de la ópera bávara, Serge Dorni, declaró que el objetivo de este teatro es llevar el arte y la ópera a la sociedad actual, cambiar vidas y formar la sociedad de hoy y de mañana. El premio es uno de los más importantes en el mundo de la ópera, y la ópera bávara lo ha adquirido por segunda vez desde 2018. La ópera bávara se impuso a grandes teatros operísticos como las óperas de Ginebra, San Francisco, Roma, la Volksoper de Viena y la Ópera Cómica de París. El director general Dorni gusta de experimentar, aún con riesgo, pues cree que es la responsabilidad del gran teatro musical. Por el momento, la ópera bávara trabaja en la presentación de la ópera satírica Le Grand Macabre de George Ligeti, que actualmente es presentada por toda Europa en conmemoración al centenario del nacimiento del compositor austriaco, que se estrenará en la Ópera de Baviera durante el festival con el que tradicionalmente se cierra la temporada. Durante la presentación de este proyecto, Dorni aseguró que presentar solo lo seguro es la confirmación de algo que finalmente se convierte en sistema y que cree que el teatro, la ópera, la música y el baile nunca deben transformarse en sistema, sino que cuestionarlo para conservar su importancia social. La nueva producción de La Guerra y la Paz fue seleccionada entre las magníficas nuevas producciones de Il Trittico, una producción de la ópera escocesa, Il Turco en Italia, de Madrid, Los Cuentos de Hoffmann, de la ópera italiana, Nixon en China, de la Ópera Nacional de París, y Wojciech de Covent Garden en Londres. La premiación se llevó a cabo en Varsovia. Tradicionalmente se celebra en la sede de los ganadores del año previo, que el año pasado fueron Leópolis y Odessa, en Ucrania, pero que por razones obvias no pudieron organizarla este año. El sábado pasado, la ópera Le Grand Macabre de George Ligeti celebró su estreno en la Ópera de Viena después de 45 años de su estreno en 1978 en Ámsterdam. Casi medio siglo después, podemos verificar cuán vanguardista es esta obra llena de payasadas, dadaísmos y disparates y que aún conserva su fuerza en los golpes bajos. En la obra, al anuncio del fin del mundo, las personas no reaccionan con miedo o impotencia, sino que con desmesurado desenfreno, comen, beben, tienen sexo y solo desean ser felices. Pero el director escénico Jan Loivers guarda cierta distancia. Al frente de su escenario compuesto por tres niveles y relativamente sobrio, se encuentran los protagonistas del extraño reino de Bruegelland, todos con puestos políticos o socialmente importantes, quienes se permiten toda clase de excesos. Como es típico de Loivers, bailarines coreografiados detalladamente se muestran estéticamente estilizados, extraños al comportamiento excesivo a pesar de sus pocas vestimentas. un baile ordenado y atrevido, pero nunca caótico u orgiástico. La inspiración para el libreto escrito por George Ligeti y Michael Meschke es un texto de Michel de Geldenrode, surrealismo centroeuropeo y humor negro y amargo de Franz Kafka y Karel Capek a Geza Hoffi. En este contexto, hay que recordar que la mayor parte de la familia de Ligeti encontró la muerte en Auschwitz y que tuvo que huir de Budapest cuando en 1956 los tanques soviéticos tomaron la ciudad. Condiciones absurdas en un mundo descoyuntado fueron para él una terrible normalidad. El director de orquesta Pablo Heras Casado dirigió la música diferenciadamente, haciéndola vibrar sin intentar hacerla más de lo que es. Convenció con un acercamiento objetivo y logró con la orquesta de la ópera que los pocos momentos bombásticos sonaran con más fuerza. La Grande Macabre es una ópera muy difícil de cantar, pero el elenco brilló con sus magníficas interpretaciones. Entre otros, el contratenor Andrew Watts como Príncipe Gogo, Sara Aristidou en el papel doble de jefe de la Gepopo y Venus, Georg Nigel como Necrozar, encarnación de la muerte, que al final no logra conjurar el fin del mundo porque está muy borracho o porque es solamente un charlatán y no la muerte todopoderosa. Finalmente, la partitura de Ligeti desarrolla un poderoso efecto propio que ocasiona una impresión inolvidable. En 1810 se publicó un ensayo de Heinrich von Kleist en que el escritor expresa que los alumnos de baile pueden aprender mucho de las marionetas, pues éstas superan en gracia, movimiento, armonía y ligereza a todos los seres vivientes. Esa gracia especial proviene de la distribución de los puntos focales. La fuerza motriz está dirigida por la construcción de hilos y varas, se encuentra exactamente en el centro de movimiento del cuerpo y hace que sus miembros restantes se balanceen. En Segovia se encuentra un pequeño museo de marionetas en el que se puede entender lo que Kleist escribiera, lejos de las rutas turísticas, en una portería de la antigua muralla. Allí se pueden admirar marionetas, algunas de tamaño natural, del genial fabricante de marionetas Francisco Peralta, que viviera entre 1930 y 2018. Más sorprendente que las coloridas figuras y sus historias, como la ópera infantil Bastien y Bastienne de Wolfgang Amadeus Mozart, es la vista a la mecánica interna de las marionetas. Es un filigrano tren de engranajes de cadenas, palancas, alambres, rótulas y pesos metálicos. Quien tuvo la suerte de ver a Peralta ensayar, a veces hasta 6 horas al día, comprende lo que Kleist quería decir cuando aseguraba que el maquinista debe ubicarse en el lugar en el centro de la marioneta, es decir, bailar. Una película que se puede apreciar en la exposición muestra cómo Peralta sin esfuerzo hacía flotar sus marionetas como si fueran patinadores de hielo o bailarines, hacer piruetas o rodar. Al escritor E.T.A. Hoffmann, creador de la Olimpia artificial del cuento El hombre de arena y que escribiera una historia con el título El autómata, compartía la visión de Kleist y encontró el artículo sumamente interesante. Así como Nathanael, ciego de amor, olvida que Olimpia es solo una muñeca, en este museo en Segovia podemos también ser víctimas de un engaño similar. Acompañados por un guía audio de vitrina a vitrina por las historias de los caballeros y personajes de fantasía en coloridas vestimentas, nos transportamos al mundo de las marionetas, de Lope de Vega y Cervantes hasta el ratón Frederick de Leo Leoni. Es apenas a segunda vista donde se encuentran las varas de control y los hilos que dan vida a las figuras en el escenario. Los editores y los lectores de la revista Heces y Perros Callejeros, una revista satírica contra los perros que ya no se publica, ahora han tenido que ser fuertes, pues la casa de subastas Bonhams de Edimburgo organizó la semana pasada una subasta de obras de arte que muchos amantes de los caninos estaban esperando. Pequeños o grandes, delgados o gorditos, lisos o esponjosos, esas son las significantes categorías de presentación entre los que los amantes de los animales podían decidirse entre 250 objetos ofrecidos en línea para el dog sale, la venta de perros. Las ofertas eran sobre todo pinturas al óleo, pero también dibujos, gráficos, esculturas y artesanías de la segunda mitad del siglo XIX a la primera del siglo XX. La mayoría de los artistas provienen de Gran Bretaña y son prácticamente desconocidos en el resto de Europa. El retrato de un Spaniel blanco y negro pintado por George Stubbs a finales del siglo XVIII fue vendido el año pasado por un cuarto de millón de libras esterlinas, pero la subasta de este año está dirigida a un bolsillo más modesto, pues la mayoría de las obras se encuentra entre cifras bajas de 3 a 4 números. Entre los motivos se encuentran, entre otros, lebreles, weimaraner, dálmatas, pequineses, bulldogues, caniches y salchichas. Parece que los terrier, spaniel y pugs eran especialmente apreciados, pues de ellos hay numerosas representaciones a la venta. El especial amor de los británicos por sus perros es legendario, lo que se puede reconocer en que en ningún otro país se encargara una inmensa cantidad similar de pinturas de esos animales. Durante el siglo XIX se desarrollaron generaciones completas de retratistas especializados en el género. La reina Victoria tuvo como pintor de la corte a Sir Edwin Henry Landseer, encargado especialmente de retratar a sus pequeños queridos. Famosos pintores británicos como Thomas Gainsborough, Sir Joshua Reynolds, William Hogarth, Lucian Freud y David Hockney retrataron a sus propios perros y expresaron así su profundo apego a sus fieles compañeros. Hockney humanizaba a sus dos salchichas Stanley y Butchie llamándolos Little People, pequeña gente. La seriedad del tema entre los británicos la podemos verificar con una exposición que hace poco se presentó en la honorable colección Wallace de Londres con el título Retratos de perros, de Gainsborough a Hockney.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.